Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana, el 25 de noviembre. Señor director, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien.
¿Fin de semana bien?
Sí, bien.
Perfecto. Partimos entonces con esta canción de Elvis Presley en el contexto de su actuación en la NBC el año 68. Salió un documental en Netflix. Se los recomiendo más que sentidamente, extraordinario. Cuentan no solamente la historia de ese especial de televisión, sino también de los años de gloria y luego de sufrimiento, entre comillas, que tuvo Elvis durante los años 60 y cómo se recupera en ese programa que termina justamente con esa canción.
¿Por qué es tan icónico ese programa?
Te hago el spoiler.
Ah, bueno, ya, está bien.
Tampoco una historia tan... tan no conocida, pero después de su éxito a finales de los 50, Elvis durante los años 60, casi todos, desde el principio de los 60 hasta el año 68, se dedica a hacer películas, deja la actuación
muchas
en vivo.
Películas.
Muchas películas.
Yo vi muchas películas de Elvis.
Sí,
en la tarde. En su casa o tarde de cine.
Oye, parece que hacía una película, era como un chorizo hacer películas, porque salgan, no sé, cada tres semanas una película, una cosa bien, bien loca. Que fueron decayendo además en calidad de los guiones.
Y de recepción del público, quizás, ¿no?
Recepción del público, claro, y se fue gastando esa fórmula. Cada vez más barata, además, le ganaba más harta plata. Pero él se fue frustrando como artista. Y llegó, entre medio salieron los Beatles, los Rolling Stones, como que el mundo se movió mucho. Y Elvis llega al año 68 con esta idea de... todo nada, claro.
Y la punta
es una suerte, ¿eh? Vaya, a ver. Bueno, sí. Ahí hay que ver cómo, porque era otro el formato y finalmente hace una actuación en vivo con el público. Hay una cosa bien loca porque el público de Archivo del Porte, esta pieza, el escenario probablemente tal, y la gente a los lados rodeándolo, el vestido de cuero negro, una estética muy muy bonita con letras así rojas. La tenéis que haber visto. Bueno, ahí está la historia y termina con esta canción. Pero la quise poner no solamente para recomendar y que vean el documental este, sino porque quiero hacer un recuerdo de Alfonso Suet. Queremos hacer un recuerdo de Alfonso Suet. Yo a Alfonso lo conocí hace muchos años atrás, cuando él fue candidato a presidente y terminó siendo electo.
¿En la FEUC?
No fue FEUC.
En comercial de la Católica.
Comercial de la Católica. Sí. Que armamos un grupo para postular Centro Alumno, él como presidente, yo como un parte del equipo, pero en un rol claramente secundario respecto a lo que hacía él. Fue un candidato que lo elegimos como por casualidad, porque realmente a Oscar Afun, que hoy día está en la Sudamericana de Vapores, se le ocurrió, él era el más político, Oscar, se le ocurre elegir a Alfonso como un candidato de consenso. Y te digo una cosa, yo después lo vi poco, ¿eh? Pero tuve contacto, teníamos un chat y de repente nos juntamos a conmemorar algunos aniversarios de ese proceso. Pocas veces yo he visto un tipo tan extraordinario como Alfonso Suet. Creo que una gran pérdida para Chile el que nos haya dejado tanto antes, ¿eh? Un tipo brillante, carismático, positivo siempre, empático. Muy delicado con la gente. Realmente una luz entre mucha gente que uno ha conocido, muy brillante, de estar entre los mejores. Así que, además con una fe que solo se puede admirar, incluso en los momentos más difíciles. Él nos iba comentando en medio de, por medio de ese chat, cómo iba la evolución de su enfermedad, siempre pensando en que Dios lo iba a ayudar, en que la Virgen estaba con él, y seguramente está con él, ojalá esté con él hoy día, que ya nos dejó, ya dejó este mundo. Un saludo y nuestra eterna admiración a un líder, a una luz que iluminó a mucha gente. Mucha suerte, Alfonso, en lo que venga.
Oye, fíjate que yo, Alfonso, lo conocí más tarde que tú, lo conocí por mis labores periodísticas. Y fíjate que forjamos una pequeña amistad. Nos encontrábamos además en los veranos, y coincido finalmente, muy muy claramente contigo, un tipo de verdad optimista, alegre. Era divertido cuando me tocaba hablar de él por temas de pega. Era muy Mateo porque decía, veamos los números, veamos los datos. No le gustaba quedarse con las puras opiniones nomás, así por así. Y en temas que tenían que ver, por ejemplo, con el mercado laboral, con el mundo del trabajo, debe ser de las personas más expertas que han habido en este país. Muy, muy bueno, muy cercano a Felipe Larraín, al ex ministro de Hacienda.
Muy cercano al presidente Piñera también.
También fue asesor del legislativo cuando fue senador. Y con una familia de verdad muy, muy excepcional. Yo de verdad que estoy triste. El viernes me acerqué a la clínica, fíjate, sabiendo que estaba malito, no lo pude ver, obviamente. Logré saludar a la señora. Es una gran, gran pérdida, porque es una persona de verdad, de esas personas, buenas personas, capaz, generosa, y que fíjate que no me sorprende lo que ha pasado, porque me doy cuenta que, no sé si las estadísticas van conmigo, como lo diría el propio Alfonso, veamos los números. Hay muchas personas de estas características que se nos van antes. Antes de tiempo, fíjate.
Lo indispensable.
Impactante. A mí de verdad me dejó golpeado, porque además él tuvo una recuperación muy fuerte en un minuto. Y le reapareció la enfermedad penosamente. Y se nos fue, pues deja una familia muy, muy, muy linda.
Se le echará de menos Alfonso Suet o Paso. Señor director, pero el mundo sigue dando vuelta.
Así es, para bien o para mal.
50 hoy día el dólar. Por el contrario, hay una... En el caso de los índices bursátiles hay una muy buena partida, habría de la semana bursátil en el caso de Estados Unidos, por el nombramiento virtual, todavía no está claro, de quién sería el secretario del Tesoro americano, un tipo que se llama Scott Bessent.
¿Y por qué le gusta tanto el mercado?
Porque entiende mucho de mercado, en teoría. Esa es la explicación. No hay nadie. La frase de Trump, que todos son los mejores o los peores. Que no tiene términos medios. ¿Ah? No hay nadie que entienda el mercado como él, el mercado financiero, ni que entienda de finanzas como él. Mira, se nos está quedando dormido, muchito. Aquí en el radio control. Elvis sigue toda la tarde. Claro, entonces el tipo viene de un hedge fund que se llama Key Square Group, tiene 62 años, y es curioso lo que te voy a decir ahora, no te lo voy a imaginar, pero él manejaba como el hedge fund de George Soros, que es conocido por su filiación a la nueva izquierda, ¿no? De hecho financió al grupo del Frente Amplio. Eso quedó confirmado, ¿no?
Nunca supe, ¿eh?
Nunca se dijo,
pero
que no.
Pero que anda, pero que le gusta ese mundillo, le gusta.
Sí, le gusta ese mundo político, el político de izquierda. Claro, y lo manejaba el hedge fund de ellos. De ahí saltó a este Key Square Group, que me imagino que él es el fundador. Y desde el gusto del mercado, 0,6%. En esta semana que es corta en Estados Unidos, recordemos que es... ¿cómo se llama esto?
Día Acción de Gracias.
Día Acción de Gracias, el jueves. Jueves viene feriado.
Que Estados Unidos cruza todo el país, sí, las familias para juntarse.
Los aviones. Y hay esas películas como que se juntan, toda la gente no cabe en las
casas. Yo encuentro una fiesta muy bonita, fíjate. Aquí que hemos copiado tradiciones gringas, esta no hemos copiado, yo la copiaría, fíjate. La encuentro muy bonita.
Sí. Tiene que tener una...
Nos queda muy lejos todavía, pero sí,
Nos queda muy, muy lejos.
Pero hemos copiado otras que nos quedan igual de lejos.
Pero lo que pasa es que esto, ¿qué es lo que tiene que uno pudiera copiar? Porque el Halloween tiene como toda una estética, sí, entretenida.
No, aquí no hay eso.
Y no es una fiesta comercial. Yo creo que al final el motor de todas estas copias es la parte comercial. Sí. Y aquí no hay un tema comercial muy claro que copiar, digamos. Antes, tú en Halloween vendes cosas.
Copiamos la parte comercial, pero el Black Friday es por esto.
El Black Friday
es por esto. Entonces lo celebramos de otra manera, pero claro, lo celebramos
gastando también.
Sí. Pero es bonito esto, que se junte la familia a dar gracias por todo lo que vivieron y lo que puedan venir hacia adelante. Lo encuentro un bonito propósito.
Claro, es una bonita tradición americana. Entiendo que partió como en a propósito de un, estaban en un fuerte, estaban que se morían, los nativos lo estaban atacando y aparecieron unos pavos. y se comieron los pavos, como que esa fue la comida que con la que pudieron sobrevivir, si bien recuerdo. Claro, una bonita historia. Esas películas son medias, a mí no me gustan las películas de acción de guerra, ¿cachado? Que como que duermen los hijos abajo en unos
subterráneos,
todo apiñado, puras peleas, llanto. ¿Sí o no? Deben haber 50 películas de esas. Gente ya grande.
Más que películas de Elvis.
Más que las películas. No, las películas de Elvis son un gozo. Pero es verdad que mostraban ahí las imágenes en el documental cómo se fueron echando a perder las películas, que ponían como uno de esas, la parte de atrás falsa. O sea, como va Elvis en una lancha y ponen unas imágenes de la lancha y se nota que Elvis está dentro de un estudio.
Claro, que los efectos eran muy malos en la época.
Claro, los efectos. Había unas niñas bien buenas mozas que actuaban con Elvis, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se llama? Una pelo rojo, ¿cómo se dice? Pelirroja.
Hizo muchas películas de la Segunda Guerra.
Margaret, creo que se llama. ¿Qué?
De la Segunda Guerra.
Bueno, él fue militar. Sí, pues. Lo destinaron a Alemania. Y ahí conoció a su señora, la Priscilla Presley. Muy linda también.
Sí, pues, estupenda.
La hija ya murió, ¿eh?
Bueno, sí, Elvis Presley de 80 y tantos.
Sí, pero ¿sabía que ya murió? A los 47.
Bueno, y él también. Menos.
Elvis.
Ah, ya pensé que la hija.
No, Elvis. La hija, yo creo, murió mayor. Elvis murió a los 47, sí, después hecho todo lo que hizo. Impresionante. Tuvo toda esta etapa, después tuvo Las Vegas. Bueno, nos despedimos de Elvis y vamos a cosas más mundanas. 981, no sé si lo dije, el dólar 982.35. Tuvo una gran caída. Tuvo una gran caída, pero está rebotando. Ojo, 0,44% abajo. Usted puede ser cliente preferencial de Gonorrent, tarifas especiales, acumulación de Gonopuntos canjeables por upgrade gratuito, días gratis de arriendo y CMR. Inscríbete hoy en Gonorrent.cl y una experiencia preferencial.
Potencia tu equipo con Book, descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos en beneficios. Descubre más en buk.cl.
Estuve en el ATM Day, entre paréntesis. Fuimos con mi papá y con mi hija a ver a Leo Prieto. Tuvimos un rato, no voy a escribir.
¿Es el sábado?
El sábado, en la mañana. Y vamos a tener más de Agarrea.
Lo tuvimos el viernes aquí, pues.
Lo vamos a tener de nuevo, rápido, porque lanzaron un libro con Leonardo Lubetich.
Así es.
De emprendimiento, y nos van a contar de eso. Generar rentabilidad en dividendos sobre 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que el Fondo Independencia de Renta Inmobiliaria ha hecho los últimos 5 años. Distribuye las utilidades realizadas en sus rentas comerciales de las inversiones en parques logísticos, edificios corporativos, oficinas y locales comerciales. Inviertan CFIN Rentas, consulte con su corredor de bolsa.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en sectores como desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Oye, les voy a hacer una gran invitación a partir de hoy. Es la Ducati Black Week. Desde este 25 de noviembre los esperamos en nuestras tiendas con precios especiales, no solo en motos, sino que en accesorios también y en ropa Ducati. La tienda está en Avenida Las Condes 11412, pero ustedes también pueden entrar a DucatiStore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
Hyundai. Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene lo mejor para ti. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos los detalles en Hyundai.cl. Entre paréntesis, señor director, estuve acompañando a mi señora, que tuvo un gran desempeño en el campeonato de pádel.
¿Ganó?
Perdió la final. Oh. Tuvieron un match point. Faltó un poquito. Pero lo hicieron en un Hyundai Paddle Center que está en
¿al frente del vivo? ¿Ah, no?
En Chicureo.
Ah, es otro ese.
Oye, espectacular. Realmente bien hecho todo. Los felicito a los gestores y también a Hyundai por auspiciar el lugar. O sea, de hecho se llama Hyundai Paddle Center, así como el Movistar Arena. Muy bien hecho, todo impecable. Muy buena onda la gente, además. Se agradece ese tipo de iniciativas de apoyo al deporte. Señor director,
vamos
con nuestro primer invitado, Joaquín Rodius, cofundador de Better Plan, que viene a hablarnos de Argentina. ¿Venía a hablar? ¿O quería hablar primero de cómo están los mercados? Mira, aquí me llegó de una persona que sabe mucho de esto, una entrevista para que vea el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, la elección. Me dice, más que de mercado, sabe de macro y de mercado.
Buena mezcla.
Buena mezcla.
A veces la toman, están disociados y meten las patas. Qué bueno que maneje las dos cosas.
Sí, hay que saber. ¿Cómo está Joaquín? ¿Qué tal?
Bien, todo muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Está muy difícil hacer una proyección de lo que puede pasar con Trump.
Está muy difícil, sí. Ojalá, sí. Alto riesgo.
Es como que voy a hacer que bajen las tasas, pero la voy a poner aranceles, que me trae inflación, con lo cual va en contra de la baja de tasas, entonces todo medio controversial, como es su estilo, digamos.
Una ensalada.
Oye, si quieres partimos por Milei, que cumple un año, y la verdad que ha tenido muy buenos resultados. Milei me parece mejor de lo que se esperaba en términos de manejo de inflación, en términos de manejo del déficit fiscal. Y también en términos políticos, porque ha podido mantener una popularidad bastante poderosa en el contexto de un ajuste muy potente, ¿no?
Excelente, sí. Sí, impresionante. Y estuvo bueno que destacas lo político, porque lo destacan pocos, pero al final lo que hicieron fue como arrancarse un parche curita, decía el otro día un economista del ejemplo, de la herida, pero bien fuerte, y no despacito, aguantando, soportando el dolor. Y eso fue como el shock que provocó en estos meses, casi año que está. Y a pesar de todo lo que ha hecho, si uno ve un poquitito los datos económicos, igual el problema madre de la Argentina era el déficit. Y si uno dice, ok, ¿cómo bajó el déficit? Es todo plata que le sacó probablemente a muchas personas. Es jubilaciones, es ayudas sociales, y todo eso, a pesar de todo eso que ha hecho esa restricción muy fuerte, igual sigue habiendo un apoyo muy, muy grande. Más del 45% de la gente sigue apoyando un poco su plan. Así que yo creo que, no sé, pero estamos bastante como entusiasmados con lo que puede llegar a venir después.
Uno no puede dar todavía como ganador en su lucha contra la inflación, porque la va ganando, pero todavía es una inflación alta, y va ganando esta disputa que tiene finalmente con la calle, que ha logrado mantener a los piqueteros profesionales que habían bien como una cosa marginal.
Los tiene bien jodidos.
Los tiene bien apretados. Los
metió una demanda.
Pero se les viene un tema ya más desafiante, que es volver a activar también la economía argentina, porque la economía argentina también está muy fría a raíz de esta baja de la inflación, no está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Milei para avanzar en su batalla de poder ganar? Porque además van a estar a la vuelta de la esquina las PASO y ya empieza el segundo tiempo.
O sea, súper importante. Ahora es como hasta ahora que, por un lado, uno como ya lo hizo, lo ve como fácil lo que hizo, y le dice, bueno, ahora quiero ver si es de verdad que podemos reactivar la economía. Y esa es la gran pregunta. Ahí hay varias cosas que están haciendo, principalmente esto del RIGI, que es esta medida que es para inversiones de altos montos, digamos, donde es una regulación que te permite dar cierta previsibilidad a muchos años. Y si vos lo ves en Argentina, al final, cierto como paraguas jurídico se ha dado, por ejemplo, en proyectos como Vaca Muerta, que es el tema de energía, y es el único, quizás, o el gran proyecto de Argentina que está dando vuelta un poco toda la matriz energética. Vos ves, si Argentina importaba 5.000 millones de dólares hace 2 años atrás de energía, y el año que viene va a pasar a exportar 13.000 millones de dólares. Y eso ha sido porque distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, Macri, kirchnerista, etcétera, han mantenido un poco los mismos parámetros para quienes están invirtiendo en esta zona. Entonces, un poco, eso es lo que está tratando de hacer ahora el gobierno, y este RIGI fue aprobado por el Congreso, Y por lo tanto, esa es una gran medida que puede apoyar el crecimiento económico. Y ahora también lo que se va a ver para mí es cuán eficientes pueden llegar a ser las empresas argentinas. Porque antes muchas ineficiencias se tapaban con inflación. Cuando vos tenés 50% de inflación, ya, si tengo más personas, okay, dale un poquito más de precio y total la gente ya no controla los precios. Entonces, y ahora es un poco lo que va a pasar, a ver cómo hacen eso. Y eso viene de la mano, para mí, muy apoyado, que es súper importante, lo que está haciendo el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. No sé si lo vieron, pero es tremendo.
Sí, es como el Musk. En Argentina, ¿no?
Claro.
Está buscando eficiencia en el Estado.
O más quiere ser como Sturzenegger.
Más bien.
Sí. O sea, no sería eficiencia en el Estado, sino que sería también que las empresas no tengan que pedir un permiso para todo. Hoy en día en Argentina es como que todo tiene un permiso. Y esos permisos al final lo que hacían, pero en Argentina peor que acá, porque yo creo que ahí es un foco de corrupción. Es como si yo tengo que dar el permiso, ok, algo se queda para acá, claro, para mi bolsillo. Claro. Y eso es todo lo que está eliminando. Bueno, están liberando importaciones, están liberando, no sé, importaciones de medicamentos, de todo lo que es indumentaria. En Argentina vale, no sé, una bicicleta vale 4 veces lo que vale acá, la ropa también, cuando uno va para allá, es como que lo único que podía antes consumir era servicios de restaurante, no mucho, claro, más que eso.
Y ahora ni siquiera.
Ahora está más caro. Pero...
¿Y qué pasa con el cepo? El cepo cambiario.
El cepo, mira, ayer yo estuve acá hace un año y justo una de las preguntas, dije, a ver, vamos a ver qué dije, a ver si estuve bien o mal. Y creo que estuve bastante bien en lo que conversamos, pero una cosa que dijimos, sin eliminar el cepo no se puede crecer, yo dije, definitivamente, contesté. Y creo que ahí nos equivocamos un poco, quizás, porque al final el cepo son como 200 medidas que te van,
sí,
restringiendo,
claro,
distintas cosas. Pero el gran tema del cepo era la brecha cambiaria. O sea, yo lo que no quería era, si hiciera una empresa con utilidad en Argentina, que en vez de poder comprar al tipo de cambio oficial, tenga que comprarlos al contado con liquidación o al blue, que era el doble. El doble, exactamente. Y lo que ha pasado...
Se acercó.
Es que la brecha, hoy casi no hay brecha. Entonces, al final, como dicen, mira... Si bien hay cepo para que compres en el MULC, que es el mercado
cambio. Eso porque el blue ha bajado, más que le pegaron una ajustada rápido al principio de 850 mil y tantos, ¿no? Y ahí no lo han movido mucho.
No, ha ido bajando. Llegó en julio, llegó como a 1.500, que fue el punto más alto, y ahora ha ido bajando. Hoy están ambos cercanos a 1.100, y eso es un poco lo que te permite... A pesar de no tener acceso al mercado común de cambios, vos podés tener acceso a través de otros instrumentos, que es el contado con liquidación o el MEP, a un mismo tipo de cambio. Entonces, está bien, no sacaron el cepo y no...
Y ya no son urgentes, entonces.
Exactamente. Porque igual lo podés comprar al mismo tipo de cambio, al final. Y entonces ellos no quieren todavía liberar el cepo un poco para que ese traspaso quizás que pueda haber a dólares y una subida del dólar les traiga mayor inflación. Entonces yo creo que está bien lo que están haciendo.
¿Y cuáles son las dificultades de eliminar el cepo? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el escenario malo? Si está cerca el precio mercado al precio controlado.
Sí. No, la eliminación del cepo podría traerte mucho mayor demanda por dólares. Porque hoy, claro, igual uno puede comprar, pero a través de corredores de bolsa o las ALICs, que se llaman allá, a través del dólar MEP, a través del dólar contado con liquidación. Y eso lo hace... un porcentaje muy muy chico de la población. Si uno lo pudiera hacer en su banco a través de, probablemente,
pero el dólar blue también es bastante un mercado, yo creo que es bastante profundo, ¿no? O era, no sé si hoy día tanto, pero uno en cualquier lado encontraba para cambiar dólares, no sé si grandes cantidades, pero...
Sí, yo creo que están cerca de la eliminación de un cepo, probablemente sea para principios del año que viene. Y el dólar blue, ¿te ha pasado que ha ido bajando? Porque cuando uno habla con ciertos amigos, y yo tengo amigos que todos tienen su grupo de WhatsApp del condominio donde viven, ¿sí? Te dice, todo el mundo pregunta a quién venderle dólares hoy. Antes era a quién comprar, y hoy, porque como la economía está tan parada, todo lo que acumulaste en el colchón, de a poquitito, lo vas vendiendo como para, claro, mantener tu nivel de vida. Y por eso es que también...
Te entra la angustia cuando baja, ¿eh?
Exactamente. Entonces...
Podría haber vendido antes.
Sí, pero han ido... eso es lo que te está pasando un poco, que también se ha ido vendiendo.
¿Y qué tan relevante es la salida de divisas por los turistas que salen a comerse el comercio y los shopping de los países vecinos, como el nuestro, que me imagino que va a pasar lo mismo en Uruguay, en Brasil, que está barato, sí. Miami, que uno va por cualquier lado y lo único que escucha parece que estuvo en Buenos Aires. ¿Es relevante eso o no?
Yo creo que el gobierno dice que no, pero igual no le gusta tanto.
¿Por qué? Porque se van los dólares.
Exactamente, porque se van los dólares.
Los consumos que no hicieron allá también.
Sí. Ahora, es parte de lo que hay que aprender, porque antes era unos precios un poco ficticios y por eso nosotros recibíamos muchos claro. turistas. Sí, el otro día conversábamos con un amigo mío que me dice, en los últimos, no sé, 15 años, yo ya llevo viviendo en Chile 12 años, entonces decía, cada vez que hemos tenido invasión de olas de argentinos a los malls, es mal indicador
de lo que viene, para, lo adelante.
Que viene para adelante. Esperemos que esta vez no sea y sea lo contrario.
Hay un índice al respecto.
Y sea lo contrario, claro. Pero han abierto las importaciones de allá, entonces yo creo que también hay gente que va a empezar a comprar directamente desde allá y eso va a hacer que bajen los precios allá. Entonces, y que el mercado local se tenga que poner más competitivo.
Estamos hablando con Joaquín Rodius, cofundador de Betterplan. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves hacia adelante para Milei? ¿Cuáles son?
Sí.
Son los hitos, porque uno dice, cruzó el Rubicón, el primer año lo más difícil, pero viene un escenario mundial bien difícil, a pesar de que él está como bien posicionado con Trump y qué sé yo, no sé cómo lo pueden ayudar. ¿Cómo lo estás viendo hacia adelante lo de Milei?
Lo de Trump es también bien al estilo como son los dos, que son bien particulares.
Yo no sé cuál de los dos es más particular.
Pero en sus valores, quizás, o en sus pensamientos, muchas veces también piensan bien distintos. Yo creo que en el estilo son bien parecidos, pero después uno quiere como controlar el Banco Central y Milei es mucho más de la independencia de todo y más libertario.
Sí, es más libertario.
Pero yendo a tu pregunta de los desafíos, yo creo que acá tiene tres grandes áreas o industrias donde Argentina puede explotar, pero muy grandemente. Y en eso se parece un poco a cómo ha explotado Chile quizás en estos últimos 20 años, 30 años. Y Argentina tiene, lo primero es energía, que ya lo he empezado a hacer con Vaca Muerta, que ya he comentado un poquito. Lo segundo es minería. No sé, hoy Chile es el 30% de la producción de cobre más o menos a nivel mundial. Argentina es menos del 1%. Y el cobre se saca, yo entiendo, de la misma
cordillera.
Exactamente. Y es, al final nadie quiere invertir en Argentina y todos se han venido de este lado. Si uno le da cierta seguridad jurídica, probablemente, no creo que lleguemos a tener lo mismo que Chile, pero deberíamos ir hacia ese lado. Y esas son inversiones muy importantes en cuanto a mano de obra y empleo, que al final tenés que reactivar eso también. Y por último, todo lo que es el agro, en Argentina es muy, muy importante, pero el agro más extensivo, también de poca como inversión, digamos, no de inversión de tan largo plazo. No sé, hay también comparables con lo que se hace acá, en cuanto a lo que se ha hecho acá con las cerezas, con uvas, que son mucho más inversiones de muy largo plazo, donde todo eso en Argentina no existe. Y todo eso debería venir acompañado de todas las licitaciones que quieren hacer público-privadas para lo que es infraestructura, que está destrozado en el país, digamos.
Entonces, hay un área de oportunidad. Bueno, Milei lo comentaba, que quiere hacer un modelo similar al chileno, directamente.
Sí, hay muchas cosas que se vienen de acá. Lo otro que también están es para el déficit como habitacional, que acá se han hecho muy buenas cosas en cuanto a garantías que da el Estado a quienes le den créditos de, ¿cómo es?, hipotecarios y los mutuos hipotecarios. Y en esa línea yo creo que por ahí vienen un poco.
Oye, ¿DASA? ¿DASA se escucha de DASA o una labor más interna la que está haciendo?
Sí, de DASA escuché un poco cuando salió. Hoy está como más, yo creo, no sé por qué, pero yo creo que es porque estamos viendo justo una negociación con el FMI, donde parece que él es como cercano y estaría echándonos una mano ahí en ese sentido. Parece que se viene un nuevo plan con el FMI que nos va a seguir como apoyando y demás, pero lo he dejado escuchar un poquito y seguir a DASA.
Oye, en términos de mercados, ¿qué oportunidades ves? No sé si el mercado accionario en Argentina es como muy relevante, ¿eh? pero el mercado de renta fija, sí. ¿Qué se está hablando de oportunidades asociadas al mercado argentino más allá de la economía?
Sí, también el año pasado conversamos de esto, hace justo un año que estaban las tasas, me acuerdo, hablamos en niveles de 14, 13% en dólares hasta el 20, 21, yendo a los bonos soberanos.
Porque, oye, nos hemos quemado acá con el instrumento argentino. Pues me acuerdo los Levac, el 2016, 17, sí. 18, no sé cuándo fue.
Siempre nos hemos quemado. En mi ex empresa, me acuerdo que me decepcioné mucho cuando el gerente de Research me dijo, es que tu país es siempre una posición táctica que uno tiene que entrar y salir. Y uno gana plata si sabe salir bien, nada más.
Claro.
Pero lo cierto es que ha sido así.
Sí, pues hay muchos que han muerto en el intento.
Muchos, porque muchas veces nos quedamos pensando que hay una reforma estructural y esa reforma estructural al final no llega, básicamente. Pero al final, yendo un poco a los mercados, claro, este año ha tenido un desempeño así extraordinario. O sea, la bolsa subió más de un 100% las acciones, sí. Y los bonos también. A ver, yo creo que todavía hay espacio por un tema de que si el riesgo país sigue bajando, todavía esos bonos le quedan espacio para seguir subiendo. Ahora, claro, la gran ganancia, yo creo que ya se la hicieron quienes están desde hace más de un año, que han subido ese 100%. Pero hoy, para darles un rango más o menos, las tasas están entre el 10% y al 15% en dólares de los bonos corporativos y los bonos soberanos, quizás más riesgosos. Pero, y cuando partió Milei, no sé, los AL30, que son de los bonos soberanos que más se habla, estaban al 35%, 40% del valor par, y hoy están sobre el 75%. El año que viene tuvo un vencimiento grande, pero sobre todo muestra que ellos han sido como muy muy fuertes en su opinión de las obligaciones se pagan, y eso muestra que van a seguir pagando, y con el apoyo del FMI no deberían tener problema. Entonces, por eso un poquito el mercado está tan quizás optimista al respecto.
Genial. Ojalá le vaya bien, Joaquín, a Milei, digamos, y a Joaquín Rodríguez también, cofundador de Better Plan. Muchas gracias. Saluda a toda la gente de Better Plan por allá.
Muchas gracias
por la invitación. Joaquín.
Gracias, Juan Pablo. Gracias, Gonzalo.
Señor director, usted sabe lo importante que es tener todos los procesos controlados para no tener problemas con la nueva ley de protección, más bien de la nueva ley de delito económico. Usted no sabe nada con hacer manuales solamente, sino que tiene que hacer los manuales y después tiene que preocuparse de que los procesos funcionen bien, y para eso tiene que tenerlos controlados, los procesos críticos. Para eso está RegCheck con Q, quien entrega un servicio en la nube que usted puede contratar por un fee. Es muy fácil de instalar, muy fácil de echar a andar, y usted va a tener la tranquilidad de que su compañía está cumpliendo con las regulaciones. Puede pedir más información en regcheckconq.com.
El área legal tributaria de PwC tiene un equipo experto en defensa del contribuyente para prevenir y representarte frente a cualquier requerimiento fiscal o municipal. Buena asesoría esa.
Buena, po.
Conoce más en pwc.cl.
Buenaza. Igual que están las oficinas de Nada Mía, oficinas de Las Condes y la Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única, incluso con arriendo, con opción de compra. Full flexible. Usted puede encontrar toda la información en transformatunegocio.cl. Ver las oficinas ahí. Ver las oportunidades, porque estas son cosas que se dan de cuando en cuando. Uno después dice, pero ¿cómo? Ahora aprovechamos. Aprovechelo. Transformatunegocio.cl.
Hoy lo hemos contado varias veces del minuto previo y cuando ocurrió, que fue el aniversario de los 10 años de Falcon. Fue un evento realmente espectacular la semana pasada. Maravilloso. Un regalo para la ciudad. Sí. Y algunos que son muy pocos me preguntan qué es lo que hace Falcom. Bueno, es una empresa de asset management que tiene una característica muy importante: es independiente, que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras, tanto aquí en Chile como en los mercados internacionales, y tiene el foco en cuatro tipos de clientes: las personas de alto patrimonio, las fundaciones, los family office y los clientes institucionales.
Exacto. ¿Lo pasaste bien, señor director?
Muy bien. Además, todo muy bonito.
Te vi ahí, con tu aperol en la mano. ¿Aperol tomaste?
No, yo soy malo para el aperol.
¿Qué te gusta a ti?
Me gusta el gin, me gusta la piscola y me gusta el vino.
Mira, muy bien. Sí. Buen menú.
El whisky también me gusta.
una champañita también.
Es un elixir.
A la entrada.
Sí. Sí. Pero no me mata.
Restringido. ¿No te mata?
No me mata.
Bien. A mí me gusta partir con una champañita, fíjate.
¿Sí? Sí. Es sana, dicen.
Es que es por eso mismo. Sí. Claro.
Pero el vino también es sano.
También. Sobre todo el blanco, dicen. No sé por qué. Una vez yo hice una... Fui una nutricionista y me dijo que... Champaña y vino blanco.
¿Viste que estaban hablando de vino a Don Melchor?
Sí.
Lo eligieron el mejor, mejor vino del mundo. Impactante, ¿eh?
Se me escribieron de... Además, Patricio Poblete, que trabaja...
Patito Poblete, que me escribió a mí también. Pues, nos escribió a todos, parece.
No, y además pusieron unos avisos, sí, en el diario. El mejor vino del mundo. Una cosa bien... A ver... No.
Tal cual, no, si es el mejor vino del mundo.
El mejor...
Don Melchor es que una maravilla,
con Chidoro. 2021... Wine of the Year.
¿Viste?
Del Wine Spectator, que el vino por o sea, la publicación de vino por antonomasia. La mejor de...
Felicitaciones,
¿ah? Ganó entre 10.500 vinos.
A la familia Guilizaste y la familia Larraín.
Fue auspiciador de este programa.
También, pues,
yo creo que deberían volver, ¿ah? ¿Eh? A la categoría abierta. Estamos aquí acompañados de José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, para hablar de la permisología. Yo recuerdo, si no estoy equivocado, que esta idea de reformar la permisología y el proyecto salió hace como un año. Ni siquiera eso ha salido rápido. Pero tú tienes la idea de que no resuelve el tema de fondo. ¿Cómo te va, José Antonio? ¿Qué tal?
Hola, Gonzalo, Juan Pablo. Tal cual como tú lo dices, hay dos proyectos en todo caso. Hay uno que se mete con los permisos ambientales y otro con el otro grupo de permisos sectoriales y los consejos de monumentos, dirección de agua. Y yo creo que el diagnóstico es distinto para uno y para el otro. Pero el proyecto ambiental, que a nosotros en Pivotes nos preocupa harto, vemos que rasca donde no pica. O sea, se mete y hace algunos ajustes que incluso uno podría decir que hay cosas buenas en los proyectos, pero del tema de fondo, lo que está generando el mayor obstáculo para la inversión, nosotros creemos que hace muy, muy poco.
O sea, mala noticia, porque yo creo que, aunque igual se ha demorado un poquito, había mucha expectativa en esto. O sea, nos va a defraudar.
Absolutamente. Salvo que haya un cambio, un giro timón que no se está viendo.
Claro, pero no forma parte del proyecto original de parte del gobierno, que lo quería empujar.
Claro, que yo tiendo a estar de acuerdo, sin entender el detalle de tus críticas, que las podríamos después comentarlas, pero acá se necesita como un cambio radical, o sea, una cuestión de decir, oye, pensemos esta cuestión de nuevo, porque está, es como tratar de arreglar un camello, o sea, una cuestión que sale más o menos mal, vamos por acá, vamos por allá. Aquí lo que, claro, como dicen, un camello, un caballo diseñado por un comité, esta cuestión está totalmente deforme, desfondado por todos lados, y creo que lo que se necesita es replantear casi de cero toda la institucionalidad, viendo qué funciona y qué no, pero una lógica fresca, no solamente de arreglar los plazos. Esa es mi sensación.
Absolutamente. Es que parte desde un análisis un poco complaciente. Cuando uno escucha a las autoridades ligadas al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Ministra de Medio Ambiente, el balance es un poco complaciente. Es, en el fondo, como que este es un sistema que está funcionando muy bien y necesita algunos retoques.
Claro, y que es un problema de tiempo, que se demoran mucho.
Y como que el tema fueran los plazos. Entonces ponen una categoría para bajar los plazos y dice la ley que en algunos proyectos van a bajar los plazos a la mitad, que es difícil de lograr en la práctica, porque el funcionamiento real de esto es que los plazos se cumplen en teoría, pero las empresas tienen que pedir que les suspenda la tramitación por muchos días para poder juntar todos los antecedentes que le están pidiendo sistemáticamente las distintas agencias del Estado. Entonces uno puede decir, ya ahora el plazo va a ser de la mitad, bueno, pero esas suspensiones van a seguir pasando. Y además hay un tema de incertidumbre muy grande que va más allá de los plazos, y que yo creo que es el gran talón de Aquiles de nuestra legislación, y este proyecto lo mantiene. No hay, no se entregan certezas tempranas a quien quiere invertir.
Oye, José Antonio, ¿y no funcionan esto? Porque en algunas partes existe, que es lo que es el silencio administrativo, que yo interactúo con el Estado, si no me contesta, ¿está aprobado?
Hay reglas de silencio administrativo, algunos proponen aumentarlas o hacerlo aplicable para todo, pero la verdad es que los inversionistas, yo creo que de forma bien razonable, te
no
dicen,
les gusta.
Oye, yo no voy a poner $1,000 millones en un proyecto en Magallanes, sujeto a que el funcionario no cumplió con el plazo, y que eso esté, o sea, es muy frágil para el nivel de inversiones, porque acá sobre todo estamos hablando de que los problemas vienen para los grandes proyectos. para el proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, para el proyecto de Colbún en Paposo, y eso no, para un inversionista, para un banco, no es atractivo que el permiso se otorgó simplemente porque al funcionario se le pasó el plazo. Y hay un segundo tema, que muchas veces ante la guillotina, que es el plazo que se me va a pasar y que se va a dar por aprobado, es un incentivo al funcionario a rechazar. Rechacemos y que apele y se verá en la etapa siguiente. Entonces, muchas veces las normas estas de silencios positivos ayudan. Yo no sé si este es el caso, al menos para grandes proyectos.
Dime una cosa, José Antonio, usted que son tan estudiosos. Siempre cuando uno está mirando un problema hay que buscar benchmarks. ¿Quién lo hace bien afuera? ¿Quién es eficiente? ¿Quién genera buenos resultados? En este tema, ¿cómo estamos a nivel de... internacional, y qué países parecen un modelo a copiar en términos del manejo de la permisología?
A nosotros a nivel OCDE no sé exactamente el lugar que estamos en el ranking, pero estamos bajo, o sea, somos un país con alta complejidad regulatoria, y la verdad es que eso está muy asociado a niveles de inversión y en el fondo a normativas que fomentan la inversión y la llegada de nuevos proyectos. Y en eso hemos ido bajando cada vez más, o sea, nuestra complejidad regulatoria solo se agrava. Y yo creo que un país que ahora ha salido mucho a la palestra por el caso de las dos forestales más grandes chilenas que están invirtiendo allá es Brasil, y Brasil tiene un sistema que con sus pros y contras tienen un sistema distinto que nosotros, ¿cierto? Ellos son un país federal, entonces los estados tienen mucha autonomía, pero sí tienen un sistema que tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, ellos tienen una etapa que se inicia con muy poca información, con información básica del proyecto, que termina en algo que se llama términos de referencia, y que le dicen al inversionista: mira, uno, tu proyecto es viable acá, dos, lo vamos a apoyar, y tres, este es el estudio más o menos que tú tienes que preparar para que te evaluemos tu proyecto ambientalmente. Entonces tú tienes información súper clara de lo que yo tengo que recabar, los antecedentes que tengo que juntar, y tiene un tercer elemento que es fundamental, y es que los tribunales de justicia se meten poco, y eso acá es completamente distinto. Acá los tribunales, todos los grandes proyectos terminan judicializados, y eso es le agrega una altísima incertidumbre a un proceso de evaluación en el año 5, en el año 6, que un tribunal pueda desconocer todo lo que pasó para atrás y retrotraer la evaluación al día 1.
Bueno, si por aquí han pasado las dos forestales, la papelera y Arauco, y nos contaban que los gobernadores allá, al revés, son tu jefe de barra, más o menos, para ponerlo en términos bien coloquiales,
claro,
y te ayudan. Fíjate que venimos saliendo de elecciones de gobernadores aquí, que los gobernadores en Chile, con el cariño de siempre, están todos pintados, no tienen ninguna injerencia en nada, y encuentro estupendo que no la tengan, pero fíjate que lo que me parecería un avance es en eso, porque creo que habría una competencia entre regiones de poder atraer, y que los gobernadores, en vez de ser los líderes de la barra brava, se conviertan en apoyadores de proyectos.
Absolutamente. Y mira, y una de las cosas, así como te diría que el avance o el cambio más relevante que hace el proyecto de ley que presentó el gobierno es eliminar el comité de ministros, el famoso comité de ministros, que tiene muchas cosas que funcionan mal, pero que también va a tener un efecto que es preocupante, que es que si tú eliminas a la política de estos procesos, la política no puede no estar en la forma, pero es difícil que no tenga injerencia desde la sombra. Entonces,
ya lo hemos visto.
Hoy tú tienes un comité de ministros que cuando rechaza un proyecto, tienen que responder ante la ciudadanía, pero si tú eliminas esto, transforman en algo supuestamente técnico motivos políticos que muchas veces están detrás del rechazo de un proyecto. Entonces, lo que nosotros desde Pivote proponemos es una etapa temprana, muy anterior a donde hoy inicia la evaluación de un proyecto ambiental, donde un titular de un proyecto puede ir con poca información. En el fondo, yo lo que quiero hacer es un proyecto minero en esta localidad y de estas características más o menos, sin grandes detalles de ingeniería, y que con eso pueda tanto la política como la ciudadanía y como ciertas instituciones de evaluación ambiental de determinar si es que el proyecto es viable, y después decirme, como sucede en Brasil, cuáles son más o menos los antecedentes que yo tengo que mostrar para el proceso ya de evaluación, que es técnico, pero que la política sí tenga un rol al inicio, que es legítimo por lo demás.
Claro, la pregunta que yo tengo es por qué estos son todos los proyectos tan distintos. Si yo voy a hacer una faena minera, claro, habrá niveles, tamaño, cierto, lógica de localizaciones, pero los pero los elementos deberían ser más o menos los mismos, no debería haber tanto misterio, ¿no?
Absolutamente, hay muchos proyectos que podrían estar completamente normados, o sea, que el nivel de emisiones no puede superar de un cierto umbral, que las características de la faena tienen que ser estas, y el resto que avance, o sea, en el fondo se puede avanzar más rápido. Lo que suele complejizar es el tema de dónde está localizado, cuál es el área de influencia, y dónde, cuáles son entonces las comunidades que tienen que participar, donde ahí, bueno, el activismo ambiental es fuerte. Hay, de hecho, el director de Greenpeace aseguró que él le podía agregar 2.000 días al proyecto que le pusieran al frente si a él no le gustaba. Entonces, esos son al final los factores que terminan dilatando y complejizando esta cuestión.
¿Qué pasa con el convenio 169 de la OIT, que parece ser uno de los grandes problemas? ¿Cómo se mete la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en este problema de permisología de proyectos? Es como no muy intuitivo.
Sí, es que de afuera. El convenio 169 de la OIT lo que hace es que consagra esta consulta indígena, ¿cierto? La consulta indígena lo que dice es que cuando los intereses de ciertos de pueblos originarios puedan verse afectados por una legislación o por un proyecto, como en este caso, deben ser consultados. Y eso agrega a otro interlocutor con mucho poder de negociación en un proceso que ya es complejo de consulta y de participación para ver si se aprueba un proyecto, y muchas veces estas consultas se están demorando en exceso, alargan los procesos aún más, pueden demorar años en llevarse a cabo.
Y aparecen comunidades indígenas que nunca existieron, nada más, en algunos casos.
En algunos casos eso pasa también, eso fue lo que pasó en el caso del proyecto de Paposo en el norte, donde familias que de la misma comunidad se peleaban, se separaban y formaban otras organizaciones, y como esas no eran parte del informe inicial, ¿cierto? El CEA dijo, acá me falta información. Por eso nosotros creemos que esto es parte de lo que debiese estar resuelto en una etapa temprana. Primero, que haya un proceso de participación antes, respecto a aspectos generales del proyecto, pero también que uno diga, mira, estas son las organizaciones, estas son las comunidades indígenas, y estas son las comunidades locales que tienen que ser parte de un proceso de participación. Y que no se vayan agregando en el camino, que es un poco kafkiano que eso vaya pasando.
Excelente. José Antonio Valenzuela, entonces, director de Incidencia de Pivotes, con su versión sobre lo que está pasando en permisología. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias a usted.
Señor director, nosotros vamos y volvemos para hablar con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivado de BCI Corredor de Bolsa.
La calumnia es solo el ruido de los locos.
En Duna, el filósofo griego Diógenes escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
PwC Chile lleva 110 años en el país, reinventándose e innovando ante un entorno global de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sus pilares son construir relaciones de confianza a largo plazo, entregar servicios de calidad a sus clientes y actuar con integridad. Conoce a sus expertos y las soluciones para tu empresa en pwc.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos.
También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Vamos con Cristóbal Martínez de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo está el mercado, señor Martínez?
Hola, hola, ¿cómo están? Les cuento, los mercados hoy día están mixtos. La mayoría al alza, la verdad. En Europa bien optimista, en Estados Unidos. Y eso se debe particularmente a que designaron a un señor que se llama Scott Bessent como secretario del Tesoro. Es un poco pro aranceles, por recorte de impuestos, pero también él un poco ha dicho que prioriza la estabilidad financiera, así que eso de alguna forma tiene a Estados Unidos feliz con los futuros vaticinando una apertura positiva. Eso es lo primero.
¿Dólar?
Dólar, tuvimos una apertura a la baja en comparación al día viernes, cerró en 1.86, ahora está en 980 y aproximadamente podemos ver un rango entre 975 y 990. Pero ahí igual alza cautela, porque esta semana tenemos datos importantes afuera y en Chile. Afuera, lo que es el miércoles, vamos a tener en Chile de Estados Unidos el dato, revisado y trimestral. Y también en lo que sería el PCE de factor, que es esta medida que le gusta mucho a la FED, como para tomar sus decisiones. Y el viernes en Chile tenemos ya varias cosas, producción industrial, producción manufacturera, tasas de empleo, ventas de retail. Así que probablemente vamos a ver movimientos, pero a medida que vayan saliendo los datos, también muchos van a empezar a tomar posiciones o seguridad. También direccionar el dólar hacia un sentido de forma más acentuada.
Perfecto. La bolsa local partiendo un poco para el lado, con poca liquidez seguramente, ¿no?
Poquita liquidez, o sea, tenemos un leve avance, un 0,1%, pero el orden de flujo claro, no alcanza ni a hacer el 5% de lo que salía en un día normal, así que hay que ir viendo cómo evoluciona ya a mediados de día o si entra un flujo importante en la siguiente hora.
Muchas gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, nos quedamos con ganas de conversar aquí con el señor director de permisología, porque estamos hablando de algunas cosas bastante difíciles de explicar, en que la regulación para los proyectos grandes es muy difícil, pero va a ser tontera en, por ejemplo, las playas. Parece un criterio muy laxo, muy laxo, porque hay playas que están destruidas por cosas que pasan, y ahí la regulación no existe. Y eso afecta la vida de mucha más gente que la que está metida por allá lejos en la cordillera, pero nadie toma en cuenta su punto de vista ni su visión. Señor directore, se agradece.
Última semana de noviembre.
Última semana de noviembre. Hoy día se despide el señor Suet en
a las 3 de la tarde.
Francisco Sales. Ahí estaremos. Muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.